Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica general de la actualidad, este día en España, en este día de miércoles, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que los estibadores, los encargados de la carga y descarga en los puertos, podrían poner fin a los paros previstos para el 20, 22 y 24 de este mes. No es oficial y sería la respuesta a la intención del gobierno de retrasar la reforma del sector a la que obliga Bruselas y que supondrá la liberalización de este sector, el de los estibadores. Y en el Senado, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se ha reunido con las comunidades autónomas, en principio para hablar de asuntos europeos, se ha hablado del Brexit, pero el encuentro ha salido la fecha de la próxima reunión para hablar de la financiación autonómica. Una vez más, Cataluña no va a estar presente. Cámara Alta, Álvaro Echeverría.
Se dan los primeros pasos hacia el nuevo modelo de financiación autonómica. Eso ha contado el secretario de Administraciones Territoriales, Bermúdez de Castro, a la salida de la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno y las comunidades autónomas.
La semana que viene se constituye el jueves el grupo de financiación y el día 1 se constituye el grupo de financiación local y tristemente para el grupo de financiación autonómica, donde ellos están muy afectados, pues no van a asistir. Yo pienso que ellos deberían de cumplir con su obligación y venir a representar a todos los catalanes.
Y es precisamente la ausencia de Cataluña lo más comentado aquí en el Senado, sobre todo porque esta vez se queda Puigdemont solo. El País Vasco sí que enviará a un experto.
Ya está en marcha la subcomisión en el Congreso en busca de un pacto de Estado contra la violencia doméstica. Destaca la propuesta de la presidenta del Observatorio contra este tipo de violencia, Ángeles Carmona, que apuesta por obligar a declarar a quien denuncia. Ahora es opcional. Cámara Baja, Carmela Ballén.
Mejorar la respuesta institucional y social ante cualquier forma de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer es el objetivo de la subcomisión para un pacto de Estado contra la violencia machista. 60 expertos han sido citados y entre los problemas que hoy se han abordado en las primeras comparecencias aquí en el Congreso, el hecho de que 6 de cada 10 denuncias por maltrato no prosperen. Para remediarlo, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Ángeles Carmona, ha propuesto que sea obligatorio que las víctimas declaren para evitar con ello que se archiven los procedimientos o incluso que sus agresores sean absueltos. También la supresión de declaraciones reiteradas sobre los mismos hechos y una respuesta más contundente de la Administración ante la ciberdelincuencia.
Proponemos un nuevo delito de suplantación de identidad a través de las redes sociales y que se eleve a la categoría de delito también las injurias que se difundan a través de Internet.
Hay consenso entre los expertos en que el actual sistema es mejorable tanto en lo relativo a la protección, también en lo respectivo a la especialización y en la formación de toda una sociedad hasta alcanzar un pacto de Estado que ponga fin a una lacra que se ha cobrado la vida de 12 mujeres en lo que va de año.
Y aumentó un 40% el número de inmigrantes que llegaron a Europa a través del Mediterráneo, más de 10.000 durante el pasado año, cifras que contrastan con la ruta de los Balcanes, recorrida por apenas 130.000 personas, un 83% menos que en 2015.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
François Fillon se ha visto obligado a pedir ayuda a Nicolás Sarkozy porque no logra detener la caída en los sondeos y las críticas dentro de su partido lideradas por sarkozistas que le reprochan que no pueden hacer campaña a causa de la investigación que le han abierto por la contratación de su mujer por un trabajo supuestamente ficticio. Dicen que el encuentro ha sido caluroso y franco, aunque los más críticos dicen que es una muestra de que es candidato pero no controla el partido. Por otro lado, el Ayuntamiento de París ha colocado bloques de piedra bajo un puente para impedir que los inmigrantes que no caben en el centro oficial de acogida se queden allí a dormir. Las ONGs critican el acoso a los inmigrantes, a los que hace unas semanas la policía confiscaba las mantas con las que se protegían del frío, según Médicos Sin Fronteras. Y evidentemente el 4-0 del PSG frente al Barça ha dado mucho que hablar. Como dice Le Figaro, el PSG se ha ofrecido una obra maestra colectiva firmada por Unai Emery.
¿Tú con quién ibas?
Yo, hombre, con el Barça.
Ah, con el Barça, vale.
Sí. Que me tocó sufrir.
Ya. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la Oficina Federal de Investigación Criminal ha llevado a cabo hoy registros en las viviendas de 4 imanes turcos bajo sospecha de haber recabado informaciones sobre opositores al presidente de Turquía, Erdogan, y haberlas transmitido al consulado de este país en Colonia. Los actos supuestos de espionaje de esos imanes se habrían dirigido contra personas cercanas al movimiento del predicador Fethullah Gülen, al que Erdogan considera responsable del intento de golpe de Estado de julio. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, ha defendido hoy la necesidad de que los socios europeos realicen mayores inversiones en el ámbito militar. Cree que los europeos debemos ser capaces de garantizar la seguridad en Europa y que eso significa dedicar a ello más presupuesto. Y Lufthansa ha llegado finalmente a un acuerdo con el sindicato de pilotos para un aumento salarial del 8,7%, escalonado en 4 pasos. Y bueno, llegan al acuerdo después de 14 huelgas.
No está mal, ¿eh?
Ya está bien.
Italia-Roma, Eva Fernández.
La OCDE ha animado hoy a Italia a que sanee su sistema bancario para reactivar el crecimiento y la inversión privada y, de paso, impulsar la recuperación económica. El tirón de orejas se dirige especialmente hacia los créditos morosos que acumula la banca y la evasión fiscal, que sigue siendo el talón de Aquiles del endeudamiento italiano. También hoy Protección Civil ha entregado a la Unión Europea un informe en el que pone cifras a los daños causados por los terremotos, que ascienden a cerca de 24 millones de euros. Con este documento se solicita la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que tiene como objetivo apoyar a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales. Por otra parte, una historiadora italiana ha descubierto el simbolismo oculto tras las piedras preciosas que Leonardo da Vinci había pintado en la Última Cena. Al parecer, con cada una de ellas, el genio renacentista quería reflejar la personalidad y el carisma de los apóstoles, inspirándose en el Apocalipsis de San Juan. Se trata de una de las pinturas más radiografiadas del mundo, que puede visitarse en el convento de Santa María de la Gracia de Milán.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Vuelve a bajar el paro en el Reino Unido. Ha caído en 7.000 personas durante el último trimestre. La tasa está en el 4,8%, unos datos que no se conocían desde el año 2006. Resiste la economía británica a menos de un mes de que la primera ministra invoque el artículo 50 para abandonar definitivamente la Unión Europea. Se multiplican los crímenes de odio después del referéndum del pasado 23 de junio. Según el Ministerio del Interior, han crecido más de un 40%. Los expertos aseguran que la mayoría de ellos guardan relación con la victoria del Brexit y la extrema derecha del país. Para terminar, hemos conocido que un estudio científico relaciona el daño cerebral con los deportistas que habitualmente juegan al fútbol. Los remates de cabeza a lo largo de una vida pueden provocar problemas en el futuro. Por ejemplo, el estudio revela que 16 futbolistas que militaron en el Liverpool a día de hoy padecen Alzheimer.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump se reúne en estos momentos en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Antes de la reunión, ambos líderes celebraban una rueda de prensa conjunta. En esa rueda de prensa, el presidente Trump arrojaba más gasolina a la crisis que vive la Casa Blanca tras el cese del consejero de Seguridad Nacional. El presidente Trump, tras cesar al general Flynn, afirmaba que Flynn es una gran persona, que había sido tratada muy injustamente y que todo se debía a filtraciones ilegales a los que denominó falsos medios de comunicación. En esta rueda de prensa, Trump arrojaba a la basura uno de los puntales de la política estadounidense en Oriente Medio durante los últimos 20 años, la solución de dos estados para el conflicto entre Israel y los palestinos. Trump afirmaba que le daba lo mismo la solución de uno o dos estados, que él apoyaría la solución a la que llegaran los implicados. Netanyahu se negaba también a mostrar su apoyo a la solución de los dos estados y afirmaba que primero era el reconocimiento de Israel y después su seguridad. Trump afirmaba, por último, que Israel debería frenar la política de asentamientos, un cambio radical con respecto a sus declaraciones durante la campaña electoral.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, noticias y novedades del mundo de la ciencia, también de la salud, especialmente de la salud, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, que es en esta jornada. El porcentaje de jóvenes que supera la enfermedad en España es alto, aunque el Ministerio de Sanidad afirma que seguirá trabajando en la lucha contra el cáncer infantil, como nos recuerda Carmen Lavallen.
Cada 3 minutos se diagnostica un nuevo caso de cáncer en el mundo, 1.500 cada año en nuestro país. A Alex y a su familia le ocurrió cuando tenía 8 meses y el combate contra su leucemia duró una década. Forma parte del 77% de los niños y adolescentes que logran superar un cáncer en España.
Ya me dieron el alta después de 10 años y quiero ser jugador de fútbol profesional. Ahora estoy una asociación que se llama Pequeño Valiente, de las Palmas de Gran Canaria, que hacemos excursiones y así los niños están felices.
trabajar para impulsar el diagnóstico temprano y favorecer la equidad en la asistencia, además de seguir incorporando innovaciones terapéuticas, son los retos aún pendientes, según subrayaba la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quien adquiría además el siguiente compromiso.
Impulsar juntamente con las comunidades autónomas la implantación en todas las comunidades autónomas de los cuidados paliativos en el hogar.
Es lo que le han pedido hoy las 19 asociaciones que forman parte de la Federación Española de Niños con Cáncer, que quieren además poder acompañar a sus hijos las 24 horas en las unidades de cuidados intensivos pediátricas. Hoy no es posible hacerlo ni en el Hospital Materno Infantil de Badajoz ni en el Ramón y Cajal de Madrid.
Sería un avance, ¿no, Jorge?
No, sin duda, es un avance importante y sobre todo en un tipo de cáncer como este, que es tan paradójico, tan tristemente paradójico, ¿no? El cáncer va a ser la enfermedad que más afecta a los ciudadanos del futuro porque vamos a ser más longevos. Sin embargo, en la infancia y en la juventud, el cáncer también va a crecer. Y el cáncer, ya sabemos que en estas fases de la vida es más agresivo, es más fuerte. Las células están mejor preparadas para sobrevivir, las sanas y también las enfermas. Por eso es tan importante que salgan iniciativas como esta e investigación cada vez mayor en el cáncer infantil y juvenil.
¿El uso en menores de tratamientos como la quimioterapia tiene efectos negativos a largo plazo, Jorge?
Claro, tiene efectos evidentes como en cualquier otro ciudadano, ¿verdad? Y la realidad es que la historia clínica de este tipo de estudios no es muy larga. Por dos motivos. Primero, bueno, afortunadamente, los niños, las niñas que salen, que sobreviven de un cáncer, cada vez viven más tiempo. Y por lo tanto, hace falta todavía tiempo para ver cuáles son los efectos de esa quimioterapia a larguísimo plazo. Segundo, porque la investigación clínica con niños también, por fortuna, está más regulada. No se puede investigar tanto con ellos, aunque hay algunas tendencias terapéuticas que proponen que se pueda abrir la mano a investigación con niños para generar fármacos específicos para ellos. Porque tratar a un menor no es lo mismo que tratar a un adulto, pero en pequeñas dosis. Hay que buscar una terapia específica para ellos, y más en este tipo de enfermedades como el cáncer.
Ya. Hablamos de un actor, de Hugh Jackman, hablamos de cáncer. Ha publicado una foto recién salido del quirófano donde se le ha tratado de un carcinoma que sufre desde hace tiempo. ¿Qué tipo de cáncer es este, Jorge?
Sí, Hugh Jackman, lo ves, ¿no? Para los que no lo conozcan, ¿no? Es este actor tan, tan conocido de Hollywood. Padece un carcinoma vasocelular. Además, lleva ya varios meses, tiene hasta 6 intervenciones realizadas. El último es en la nariz. Este tipo de carcinoma es un cáncer de piel, pero no es un melanoma. Los cánceres de piel se dividen en los que son melanomas y los que no. El melanoma conocemos que es posiblemente el más agresivo, el que más posibilidades de metástasis genera, y el que está más, el que crece más. En España, por ejemplo, pues en los últimos 4 años ha aumentado un 38% la incidencia de estos cánceres de piel, de estos melanomas.
Sí.
Hay otro tipo que es el carcinoma vasocelular, que se produce en las capas más externas de la piel, que también crece mucho, que habitualmente es más benigno, genera un pronóstico más fácil, más controlable, pero que, ojo, hay que tener también cuidado. En España hay como unos 113 casos por cada 100.000 habitantes cada año de estos carcinomas vasocelulares, que se manifiestan como una pequeña mancha en la piel a partir de los 45, 50 años, generalmente, que si se controla, pues tiene fácil terapia, pues con una terapia criogénica, con frío, crioterapia o con electricidad, pero que si no se controla, puede producir, y de vez en cuando lo genera, por desgracia, una metástasis y también la muerte, como en el caso de algunos melanomas.
Oye, uno de los factores que más interviene en el estado de ánimo de los pacientes de cáncer es el temor a perder el pelo por la quimioterapia. Un nuevo avance permite, en casos de cáncer de mama, que las mujeres mantengan la mayor parte de su cabello sano. ¿En qué consiste este hallazgo?
Pues consiste básicamente, así para explicarlo de una manera muy rápida, en poner una especie de gorro con frío, con mucho frío, unos 3 grados de temperatura aproximadamente, en el pelo de las pacientes, en la cabeza de las pacientes, unos días antes de la quimioterapia y después unos minutos después de cada una de las sesiones de la quimioterapia. Los resultados que se han hecho públicos esta semana de un estudio de la Universidad de California en San Francisco son espectaculares. Pues prácticamente el 60% de las mujeres que se habían sometido a 4 ciclos de quimioterapia por tener cáncer de mama y que se habían puesto este gorro, esta terapia de frío, pues es el 60% habían mantenido más de la mitad de su cabello intacto después de los ciclos de quimioterapia. Mientras que las mujeres que no se habían puesto este gorro, pues ninguna había mantenido el pelo intacto. Esto es importante, evidentemente, porque aunque tener más o menos pelo durante un periodo de tu vida pueda parecer banal, psicológicamente, las personas que han sido, que han sufrido la quimioterapia lo saben, psicológicamente ayuda mucho a la terapia encontrarse también físicamente bien, y tener pelo es una de estas funciones. Hay un pequeño problemita, y es que algunas mujeres han desarrollado un pequeño dolor de cabeza, unas cefaleas por culpa de esa imposición del frío en el cráneo, pero que es muy solucionable. Los científicos están muy esperanzados con esa terapia, que consiste en, mediante frío, evitar que la circulación sanguínea llegue al folículo piloso, y por lo tanto también llegue allí la toxicidad de la quimioterapia, que, como sabes, es muy grande y que se circula por todo el torrente sanguíneo del cuerpo.
A ver si eres capaz, en menos de un minuto, hablar de la depresión posparto de los padres, no de las madres.
Es muy fácil. También los padres tenemos depresión posparto. Se acaba de descubrir en un estudio realizado con 3.523 hombres de Australia, que además habían sido padres. Un 5% de ellos habían desarrollado síntomas de depresión durante el embarazo de sus parejas, y un 10% de ellos también los desarrollaron después del parto de sus parejas. Es decir, que la depresión posparto no solamente es cosa de mujeres. Y es que está demostradísimo que también los hombres cambiamos nuestras hormonas cuando nuestras parejas se quedan embarazadas.
Sí.
Segregamos menos testosterona, generamos más oxitocina y estradiol, que son estas hormonas más femeninas, y por lo tanto nos preparamos anímicamente para la nueva prole, para la crianza de los niños que vienen. Pero eso también puede generar cambios de estado de ánimo y, por lo tanto, depresión posparto también en hombres.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo Noticias de la Salud, como siempre, bien contadas. Adiós, amigo. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior, Juan Pablo. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo saben y por eso han desarrollado la única alarma con detección anticipada gracias a su tecnología Shock Sensor en puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.